En la cadena SER, cualquier tiempo pasado fue anterior, con Nieves con Costrina.
Primero de septiembre de 1715, Versalles. A las 8:15 de la mañana, la llama inalterable de una vela junto a la boca del rey constata que Luis XIV ha dejado de respirar. Le faltaban 5 días para cumplir 77 años. Fue el ocaso del Rey Sol, el fin de un reinado delirante y teatrero. En los instantes finales de su vida, rodeado de tropecientos familiares y sirvientes que no paraban de llorar, les dijo: ¿qué pensabais? ¿Que era inmortal? Pues hijo, es que lo parecías, que llevaba 72 años reinando, pesado.
Say hallelujah, throw up your hands, the bucket is kicked, the body is gone. Close your eyes and bow your head to rest your soul.
¿Qué hombre este el Rey Sol? Parecía un repollo, vale, pero qué estilazo. Luis XIV sí que supo hacer de la marca Francia un sinónimo de calidad y refinamiento. Impulsó el ocio, la moda, la gastronomía, el diseño, el urbanismo, el arte, las letras. Francia se convirtió en el ombligo del mundo, París en la capital del lujo y Versalles en un gran escenario donde 3.000 espectadores aplaudían a un solo actor con peluca y tacones. Todo esto, que podría parecer ahora tan banal, tan superficial y sobre todo tan insoportablemente cursi, en realidad lo es. Pero hace 3 siglos no lo era tanto. El reinado de Luis XIV marcó, tirando de tópico, un antes y un después. Francia ya no era la misma cuando el rey murió, y la impronta de su reinado quedó incrustada ya en el país y tan arraigada que ha sobrevivido a revoluciones y repúblicas. Porque se puede ser revolucionario y republicano, pero un francés seguirá siendo un finolis, lo pongan donde lo pongan.
Je suis snob, c'est vraiment le seul défaut que je gobe. Ça demande des mois de turbin, c'est une vie de galérien, mais quand je sors avec Hildegard, c'est toujours moi qu'on...
Es imposible resumir aquí 72 años de reinado, aunque bien es cierto que al principio Luisito ni pinchaba ni cortaba porque ni siquiera había cumplido 5 años cuando se murió su padre y le tocó ser rey. Pero la verdad es que enseguida le pilló el tranquillo al trono. El chiquillo salió listo y aprendió rápidamente porque tuvo 2 maestros estupendos en su señora madre y en su primer ministro. La reina regente Ana y el cardenal Mazarino tendrán su momento de gloria de aquí a un rato. Evidentemente detrás del rey había una maquinaria política en marcha para poner a Francia en cabeza y ocupar el puesto hegemónico europeo que España estaba perdiendo a chorros. Recuerden, con Carlos V, la monarquía hispánica no tenía rival. España era la reina del mambo. Pero la cosa empezó a torcerse. Con Felipe II llegó la bancarrota. El lerdo de Felipe III empezó a pifiarla y con Felipe IV ya ruina. Y ahí estaba Francia, preparada para tomar el relevo. Y Luis XIV iba a ser el escaparate, la cara bonita de la nueva Francia, la mejor propaganda del país. Luisito pilló la idea a la primera. A los 14 años dio su primera orden, se cumplió a rajatabla y a partir de ahí ya se envició. Llevaba toda su corta vida oyendo decir: tú mandarás, tú decidirás, serás un rey divino por la gracia de Dios y solo a Dios tendrás que rendir cuentas, serás lo más de lo más, serás absolutamente absoluto. Y Luisito se lo creyó. Cuando cumplió los 17, se produjo el famoso episodio en el que el rey soltó la famosa frase con la que ya dejó claro que a él no iba a haber quien le tosiera. Un episodio que probablemente sea falso o una frase que posiblemente no pronunció. O sí, pero da igual, porque sirve para ilustrar lo que fue este hombre y su circunstancia. Cuenta Cuentan que los parlamentarios parisinos estaban reunidos y discutiendo de cuestiones financieras, que si se invertía allí o aquí, que si había que financiar tal o cual política exterior, que si se atendía a la petición real de soltar tanto dinero para tal cosa, cuando el jovencito Luis XIV, que venía de una jornada de caza y con una fusta en la mano, irrumpió en el Parlamento. Y resulta que escuchó cómo se ponían inconvenientes a las peticiones presupuestarias de su real persona. Luis XIV se dirigió a todos y les vino a decir: «Pero bueno, ¿vosotros de qué vais? Yo soy el rey y si pide algo a mí se me da». El presidente del Parlamento replicó diciendo, más o menos, que el Parlamento estaba para velar por los intereses del Estado. A lo que Luis XIV respondió, aún con la fusta en la mano: «El Estado soy yo». Bueno, él lo dijo en francés, ¿eh? Si es que lo dijo. Y si no lo dijo, no importa. Lo que cuenta es que ahí empezó la juerga absolutista en Francia. Políticamente, Francia consiguió tres cosas durante el reinado de Luis XIV. Una, ampliar territorio en Europa y América y convertir la France en la primera potencia militar, marítima y comercial. Dos, conseguir la unidad religiosa en el país, porque católicos y protestantes andaban a la greña cada dos por tres. Con el rey Sol se acabó la libertad de culto y se dijo: aquí todos católicos, queráis o no queráis. Oye, que luego el rey y toda su corte utilizaran los 10 mandamientos para hacer confeti, eso es otra cosa. Pero de cara a la galería europea, Francia pasó a ser la centinela del catolicismo. Y tercer triunfo. Luis XIV metió a la nobleza francesa en cintura, porque daban mucha bronca y tenían dividido al país. ¿Cómo controló el rey a tanto aristócrata, intrigante y ocioso? Llevándoselos a vivir con él. Los reunió en Versalles, les dio diversión y buena vida, juergas a diario, comilonas, espectáculos, y a cambio ellos tenían como única labor hacer la pelota al rey Sol para mantener sus privilegios y conseguir alguno más. Durante aquel reinado tan luminoso, tan envidiado por Europa, tan próspero para unos cuantos, cierto, tan fundamental en la historia de Francia, estarán echando de menos a alguien. El campesinado analfabeto, los ciudadanos empobrecidos y fritos a impuestos, los miserables, los debilitados por las hambrunas, asistían al espectáculo versallesco desde el otro lado de las verjas, cada vez más cabreados. Cuando el cortejo fúnebre del rey Sol atravesó la ciudad camino de la Basílica de Saint-Denis para su entierro, los parisinos abuchearon a Luis XIV. A ellos no les gustó la función, ni pizca.
Cualquier tiempo pasado fue anterior. Nieves con Costrina. Cadena Ser.
La verdad es que en Francia los reyes lo pusieron fácil para que nos aprendiéramos el orden de los reinados en los últimos cuatro siglos. Luis XIII, Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, es que van correlativos, ¿no? Situar a cada uno en su siglo ya se complica un poco, sobre todo porque una se lía con tanto número romano de los siglos y de los Luises. Y la cosa se enreda del todo cuando nos metemos en otras intimidades. Emma Vallespinós ha comprobado, micrófono en mano y en plena calle, que andamos poco despistados con el más famoso rey que ha tenido Francia.
Empezamos por lo esencial. ¿Sabe quién era el rey Sol?
El rey Sol, no.
No.
¿El rey Sol, Luis XV?
Sé que era un rey francés, algún Luis, pero no sé cuál.
Sí, un rey Luis, no me acuerdo exactamente el número, pero Luis de Francia.
El rey Sol, sí, era un rey francés, pero ahora mismo Luis XVI.
Bueno, por lo menos hemos situado en un país a este hombre, ¿no? Francia. Y la mayoría se sabe hasta el nombre de pila, Luis. El rey Sol era algún Luis, cierto, concretamente el 14 de los Luises.
Continuamos, ¿sabría situarlo en un país y en un siglo?
Siglo XVII, Inglaterra, no sé.
Francia y el siglo XVII.
El siglo no lo sé, sé que Francia, pero...
17, 16...
Ay, no.
Pues Luis XIV era un rey francés y lo ubico en el siglo... 17.
Ay, 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 ay. Esta estaba chupada, hombre, porque Luis XIV nació en el siglo XVI y murió en el XVII. Hay más posibilidades de acertar, ¿no? Ahora bien, situar al Rey Sol en Inglaterra, no. Allí como mucho tendrían al Rey Niebla.
¿Sabe dónde vivía Luis XIV?
Versalles.
¿Versalles?
Entiendo que en Francia, en el Versalles.
¿Palacio de Versalles, quizá?
¡Me cago en la leche!
Vivía en Versalles, supongo.
Casi pleno, casi pleno. Salvo el de me cago en la leche. Efectivamente, Luis XIV se fue a vivir a Versalles en cuanto le terminaron el adosado. París le parecía ruidosa y populachera.
¿Conoce el lugar en España que se construyó imitando a Versalles?
¿El Aranjuez?
No jorobes, ¿el Palacio Real?
El Palacio Real.
Puedo pensar en el Aranjuez o en el Pardo.
No te sé decir.
Ni Aranjuez, ni el Palacio, ni el Pardo. El Pardo de Franco. El Palacio de la Granja de San Ildefonso, en Segovia, lo encargó construir el primer Borbón, Felipe V, porque él se había criado en Versalles con su abuelito Luis XIV, correteando entre parterres y fuentes, y hombre, lo echaba de menos.
¿Y sabe quiénes eran los padres de Luis XIV?
Ni idea, a lo mejor hay algún padre español, pero no lo tengo, ni algo, a lo mejor una madre francesa, pero no tengo ni idea.
No, es que no tengo ni idea.
Llámale Luis XIII, puede ser. Y ya el nombre de la mujer imposible.
Luis XIII.
Voy a decir Luis XIII porque tiene sentido y una señora.
Luis XIII y una señora, eso es ir sobre seguro. ¿O no? Es fácil deducir al padre porque ya hemos dicho que los reyes de Francia iban casi todos correlativos. Luego Luis XIII, por lógica, sería el padre de Luis XIV. Insisto, ¿o no? Porque aquí lo único que se puede afirmar con total seguridad a día de hoy es que Ana de Austria era la madre, porque la vieron parir. Pero puede que Luis XIII no fuera el padre, a lo mejor fue otro. A lo mejor el padre también llevaba falda sin ser una señora, a lo mejor fue un cardenal. Si hay que ajustarse a la oficialidad, los padres de Luis XIV fueron Luis XIII y Ana de Austria. Nuestra Ana de Austria, hija de Felipe III, española, vallisoletana. Y bien lista y habilidosa que le salió a los franceses, con una estupenda capacidad de gobierno que demostró durante su regencia y que casi parecía un milagro teniendo en cuenta al padre que tuvo. Ya saben lo que dijo Felipe II de su hijo, el lerdo de Felipe III. Dios, que me ha dado tantos reinos, me ha negado un hijo capaz de gobernarlos. En fin, el día que murió el rey Luis XIII, comenzó la regencia de Ana de Austria, porque el heredero, Luisito, nuestro prota, Luis XIV, tenía poco más de 4 años. Ana de Austria tampoco es que se llevara un gran sofoco cuando le comunicaron que su marido había muerto. Total, a la reina le gustaban otros señores, y al rey también le gustaban otros señores. De hecho, Luis XIII solo visitaba el lecho de Ana de Austria cuando lo arrastraban de una oreja hasta la alcoba para que mantuviera las apariencias de una inexistente relación conyugal. Pero dicen que, además de entrar gimoteando, en el dormitorio no mantenía ni las apariencias ni mantenía nada de nada. Tres años llevaban de matrimonio Luis XIII y Ana de Austria y de ahí no salía nada. Hasta que de repente, flop, flop, 2 niños. Luisito primero y Felipín después. Todo el mundo en Francia consideró un milagro el nacimiento del heredero, dados los nulos encuentros conyugales de la pareja y dado, sobre todo, que el rey pasaba más tiempo con su novio que con su mujer. Aunque intentaron apañarlo de cara a la galería. Como todo el mundo estaba mosca cuando por fin nació el heredero, se inventaron la historia de un encuentro entre el rey y la reina, una noche de tormenta, que los envolvió en una pasión repentina, que se liaron la manta a la cabeza y que engendraron al muchacho. Pero lo cierto es que ni cuadraban las fechas, ni la tormenta se produjo cuando dijeron, ni mucho menos la pareja sufrió un ataque pasional, eso es imposible, ¿no? Es más, alguien hizo notar en su momento que en caso de que se enredaran durante aquella supuesta tormenta, pues hombre, que Luis XIV habría nacido después de 10 meses de embarazo. Que en fin, que no había por dónde cogerlo. En resumidas cuentas, que aquel embarazo fue de verdad un milagro en el que intervino Dios, o Dios quiso que el hijo fuera de uno de los suyos, del cardenal Mazarino, que por cierto era monísimo. No se vayan a imaginar un cardenal seboso o calvo, no, no. De jovencito y vestido de civil era muy mono. con la sotana perdía mucho. No se ha podido confirmar que el cardenal Mazarino fuera el padre biológico de Luis XIV, pero tiene todas las papeletas. Y lo que sí está claro es que se volcó, junto con la regente Ana de Austria, en la educación política de Luis XIV. Entre los dos dieron forma al Rey Sol y con él al siglo de oro francés. Pero mucho mérito tuvo la mamá. Ana de Austria salió lista y supo lidiar con las mil y una intrigas de la corte francesa, sobre todo con las del cardenal Richelieu, que puso la proa a la reina porque nunca perdonó que fuera española. La reina dejó tal impronta en el país que Alejandro Dumas, Alexandre Dumas para los puristas, la situó en la trama de los Tres Mosqueteros. Nada tiene que ver su papel en la novela con la realidad histórica, pero sirvió para que Ana de Austria pasara también a la historia de la literatura. Quede claro, pues, y sobre todo les quede claro a los franceses, que mucho Rey Sol, mucho Versalles, mucho Puturru de Foix, pero la mamá de Luis XIV, su más famoso y peliculero rey, era de Valladolid. I don't care no more, so don't you worry. Goodbye, I'm going
home. Cualquier tiempo pasado fue anterior, con Nieves con Costrina.
¿Por qué le pusieron a Luis XIV eso de El Rey Sol? Pues allá va la historia. Una de las pasiones de Luis XIV desde pequeñito fue el teatro. Le encantaba actuar y bailar y disfrazarse, bueno, pues como a cualquier crío. Los músicos, los coreógrafos y los dramaturgos, como por ejemplo Molière, componían, creaban obras en las que el rey pudiera actuar y lucirse. Una de ellas fue el Ballet de la Nuit, Ballet de la Noche, que se estrenó en 1653 con Luis XIV en el papel protagonista. El rey era un mocoso de 15 años y hacía muy poco tiempo que se había sofocado en Francia una rebelión de unos nobles respondones que no hacían más que intrigar por el control del poder y muy cabreados por el pago de impuestos. Esa rebelión nobiliaria se conoció como la Fronda. En el Ballet de la Nuit le dieron a Luis XIV el papel del dios Apolo y lo disfrazaron de sol, con rayos que le salían de la cabeza, de los pies, con una faldita muy mona y más rayos solares, con un pedazo de sol en el pecho, porque el rey era la luz que disipaba las tinieblas de la noche, la luz que anunciaba un nuevo día tras aplastar a los nobles rebeldes. Y ya está, se quedó con el Rey Sol, así de tonta fue la cosa.
Nuevos descubridores.
Y ya mismo nos vamos con Jesús Pozo a la granja de San Ildefonso.
Hola, Concostrina.
Hola, Jesús.
¿Tú sabrías decirme cuál es la diferencia exacta entre el cristal y el vidrio?
Exacta no, pero bueno, pues de entrada uno suena más. Si le das así, clan, uno suena clon, otro suena clin, más o menos.
Pues mira, como estamos con tu rey Repollo y Versalles, no he tenido más remedio que coger camino e irme a un lugar de película suntuosa para enseñarte cómo hoy en día se siguen fabricando piezas únicas de cristalería que podrían estar perfectamente en aquellos salones del Rey Sol que nos acabas de contar. Piezas que son herederas de aquella influencia del Versalles francés en nuestra granja de Segovia. Nos vamos de la mano de Paloma Pastor, que es la directora del Museo del Vidrio de la Real Fábrica de Cristales de la Granja, y nos va a contar cómo hay, y cómo hay que empezar por el principio. Ella nos va a contar la diferencia entre el cristal y el vidrio.
Hay una diferencia radical, que es el óxido de plomo. Si para fabricar vidrio hay que introducir en la composición tres ingredientes, que es la sílice, la arena, muy fina, muy preparada, la cal y los álcalis, que es la sosa potasa, y a una temperatura de 1500 grados se convierte en una pasta que se puede trabajar incandescente, que es vidrio. Si a esta mezcla introduces óxido de plomo, consigues el cristal. El cristal es lo que, digamos, ese valor añadido que añadimos al vidrio, que le da ese brillo, esa transparencia.
Ya tenemos una cosa clara.
1500 grados, eso quema mucho, ¿eh?
Sí, eso produce un dolor tremendo. Bueno, que decía que ya tenemos una cosa clara, qué es el cristal y qué es el vidrio. Ahora viene otra importante. ¿Cómo ha podido sobrevivir hasta nuestros días ese magnífico edificio de la antigua Real Fábrica de Cristales de la Granja, ya que fue construido entre 1770 y 1784, que ya ha llovido?
Sí, ha llovido, sí.
Lo digo fundamentalmente si pensamos en el peligro de incendio permanente que existe en un lugar como ese, en el que se trabaja con fuego y a tanto grado de temperatura.
Pero supongo que trabajando con mucho cuidado, eso no sé. Supongo que se diseñaría bien, ¿no? Pensando en su función y sin comisionistas por el medio, que se llevaran algo en el bolsillo. Hombre, además quiero recordar que se construyó fuera del recinto principal, por lo que yo vi, por lo que recuerdo del lugar, ¿no? Fuera de ese recinto del real sitio de la granja, precisamente para evitarle sustos a los Borbones y a su séquito, ¿no?
Como casi siempre tienes toda la razón y se nota que te dieron estudios con Costrina.
Los aproveché por lo menos.
Sí, sí. Se ubicó en las afueras del real sitio de la granja por el temor al incendio que normalmente se producían en estas fábricas. Nos lo va a explicar mucho mejor Paloma Pastor, que por cierto, me dijo que por favor invitáramos a todos los oyentes que se dieran una vuelta por el museo, porque se van a divertir mucho, que allí el que va no se aburre nunca.
Tienes una planta basilical, es como una gran catedral, donde dos grandes cúpulas alojaban bajo sus cúpulas los hornos de fusión. Y luego está ubicado pues, en la granja, en un lugar también alejado un poco del pueblo, de la granja, del real sitio, por el problema de los incendios. Eso, digamos, el aparejador del real sitio, José Diego Amores, lo que se inventa es construir un edificio muy seguro contra los incendios, porque se producían accidentalmente incendios en las anteriores fábricas de vidrio, porque las armaduras eran de madera. En esta ocasión, grandes cúpulas sobre hornos, pues lo que se conseguía era así, pues era un poco incrementar la seguridad del edificio, y gracias a Dios por ese motivo también se conservan en la actualidad, ¿no?
Me he quedado con la copla de la diversión yo, que ya sabes tú que me gusta a mí más un jolgorio que un libro de historia. En fin, a ver, ¿cómo nos podemos divertir en una fábrica y en un museo de cristales? Sobre todo pensando en la fragilidad del cristal, ¿no? A mí me cuesta la vida si se me cae algo y se hace añicos.
Pues imagínate yo con lo manaza que soy.
Tú peor.
Vale. Aprovecho para emplazar a todos los padres y jovenzuelos que nos estén escuchando para que se organicen un día de cristalería fina en la granja. Y de paso que le den al cochinillo, a los judiones y al buen lechazo.
Eso mejor todavía.
Exacto, que para eso estamos en Segovia. En fin, que me vengo arriba pensando en la comida, que ya sabes tú cómo me gusta esto. Pero lo de la diversión pre o post gastronómica nos lo va a explicar Paloma Pastor.
La visita es guiada y de repente pues aparece un actor y te representa pues un maestro, una vivencia, te recrea un poco esa parte de forma muy lúdica, pues esa parte del siglo XVIII, esas vivencias que había en la fábrica. Y también hay visitas para niños pequeños, hay también talleres didácticos para niños de entre 6 y 12 años, donde pues los niños pues participan, graban y esmaltan, como en el siglo XVIII, sus propias piezas de vidrio, se las pueden llevar a casa.
Anda, mira que me gusta el plan, está bien el plan este, sí. Y después de escuchar todo lo que nos cuenta Paloma Pastor, directora del Museo del Vidrio de la Fundación Centro Nacional del Vidrio, me queda solo una duda. ¿Se sigue trabajando el cristal y en qué condiciones? ¿Cómo se hace esto?
Pues mira, siguen exactamente igual como cuando tu rey repollo en Versalles.
Anda.
Pero vamos, como estamos con Paloma Pastor, que lo cuenta muy bien, porque además es que es una mujer que se nota que le gusta mucho su trabajo.
Seguimos trabajando según se trabajaba en el siglo XVIII y XIX, siguiendo las mismas técnicas artesanales, trabajando con cañas de soplar, con herramientas muy sencillas y con pulmones. Entonces, bueno, es un poco el espíritu que tenemos en la Fundación Centro Nacional del Vidrio, que es un poco mantener el oficio, que no se pierda.
Muchas gracias, Jesús. Muy bonito y muy ilustrativo todo esto de lo del vidrio y el cristal de la granja. Te espero en un ratito con el turistor.
Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa pa la pa 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 la.
Trouvez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça. Je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Cualquier tiempo pasado fue anterior, con Nieves con Costrina.
Luis XIV tuvo sus líos de cama, varios, 36 líos exactamente. Por su lecho pasaron desde la duquesa de Tal a la marquesa de Cual, unas cuantas mademoiselle monas y hasta la hija de un jardinero. Cuando el rey ponía el ojo en una o varias señoras, no solo tenía que tragar bilis la reina, porque eso iba en la letra pequeña del contrato, también tenían que aguantarse los esposos de las señoras. Pero hubo un marido que no lo llevó muy bien, el marido más molesto que se echó a la cara a Luis XIV. El marqués de Montespan llevó muy mal que el rey se liara con su esposa, y al enterarse de la relación, se indignó y la pregonó. El rey acusó al marqués de un delito de lesa majestad y lo envió unos meses a prisión a que se le bajaran los humos. No porque a Luis XIV le importara que se conociera la relación que le traía al pairo. Lo encarceló por bocazas. Cuando el marqués salió de prisión, seguía tan mosqueado como cuando entró, y esta vez montó una performance. Tapizó sus carrozas con paños fúnebres, simuló un funeral por su esposa y anunció que entraría a la iglesia por la puerta más grande, porque sus cuernos no le permitían hacerlo por la más pequeña. Así lo dijo. Pretendía que todo París se enterara de su gran cabreo. Y todo París se enteró, pero le dio igual. Su señora siguió entrando y saliendo de la cama del rey a buen ritmo porque tuvieron 8 churumbeles. Por cierto, la señora que se lió con Le Roi se llamaba François Athénée de Rochechouart de Montemar, por si se quieren quedar con el nombre.
Contarte el arte. Ana Valtierra.
El Salón de los Espejos es, sin lugar a dudas, el espacio más emblemático del Palacio de Versalles. Es exuberante, es excesivo, te aturulla tanto barroco. Pero al margen de que te guste más o menos esa exageración de dorados y de brillos, lo que es indiscutible es que impresiona. Ana Valtierra, nuestra doctora en Historia del Arte, profesora en la Facultad de Educación de la Universidad Camilo José Cela, nos va a guiar por el Salón de los Espejos de Versalles y nos va a contar todo el arte, todo el cotilleo y toda la historia que reflejan desde hace casi 300 años.
Hola Nieves, efectivamente el Salón de los Espejos es lo más popular en la visita de Versalles y lo que más impresiona a todos los visitantes. No es de extrañar, es que mide 73 metros de largo por 11 de ancho y tiene 17 grandes ventanas que lo que dejan o lo que reflejan enfrente son 357 espejos que al reflejar los jardines lo que nos hacen es dar la sensación de que eso continúa hasta el infinito, o sea que tenemos unos jardines gigantescos, efectivamente. Para hacer todos los capiteles y toda la decoración de esos dorados que hablabas, va a utilizar, bueno, se van a olvidar de los estilos tradicionales, pues ya sabes, dórico, jónico y corintio. Son esos estilos que, bueno, que solo tenía la friolera en 1800 años de antigüedad.
¿Qué pasa? ¿Que el corintio les parecía poco cursi?
Les parecía poco cursi. O sea, que
vale.
Efectivamente, teníamos que recortarlo más por algo que le dieron un nombre muy propio, que es el orden francés, que era lo que buscaban continuamente en Versalles. Este orden francés, pues estaban los emblemas nacionales, la flor de lis, coronada como no por un sol, que seguro que te es familiar lo del sol.
Sí, el sol,
¿verdad?
Sol,
te suena,
sol,
¿no?
Sol,
te suena.
Será por el rey sol.
Sí. Y una bóveda pintada por Lebrun, que es un resumen de los 18 primeros años de reinado del rey. Pero que, claro, que obviamente es un resumen bastante subjetivo, es decir, son victorias diplomáticas, prosperidad económica, reformas sociales, es decir, todo para inflar el ego del rey alrededor de una pintura que se llama, de manera significativa, El rey gobierna solo. Bueno, lo curioso es que es el camino que seguía el rey para ir de la campilla a sus aposentos, con lo cual se convirtió en el sitio en el que todo el mundo se apostaba, si quería cogerle y preguntarle, pedirle, rogarle, cualquier cosa. El rey alguna vez lo utilizó para recepciones diplomáticas y tú imagínate la estampa, Nieves. La estampa es 73 metros de pasillo por 11 de ancho, todo ese techo lleno de pinturas con el rey gobernando y haciéndolo todo tan bien, esos espejos gigantescos llenos de dorados que reflejan todos los jardines y tú, todos los cortesanos a los lados y tú, diplomático, de vete tú a saber qué país, agachando la cabeza y recorriendo todo eso hasta que llegabas a él en un trono que estaba en una esquina.
Que les gustaba a ellos.
Se debía hacer eterno ese paseo. Además se hizo alguna vez ahí alguna boda, alguna celebración, como la del nieto de Luis XIV, Luis XVI, cuando se casó con María Antonieta.
Perdieron la cabeza.
Efectivamente, por la que perdió, y es literal la cabeza que la guillotinaron. Con lo cual fue disfrutado. Este baile de disfraces se hizo para celebrar este matrimonio.
Ana, ¿por qué se eligieron precisamente espejos para la decoración de ese salón?
Pues fue por molestar, básicamente.
Ah, qué bien.
Y más concretamente por molestar a Venecia. En el siglo XVII los espejos son un artículo de lujo. Un artículo de lujo muy, muy caro. Y claro, Luis XIV, como amante de todas las cosas discretas y baratas, ya sabes, pues le gustaban un montón. Gastaba una enorme suma de dinero en espejos, que en esta época, como digo, era un elemento de prestigio de las clases altas, no eran tan fáciles de conseguir. Y era Venecia, concretamente la isla de Murano, quien tenía el monopolio de la fabricación de espejos. Colbert, para intentar reducir todo este dineral que gastaba su rey y además, pues de paso, potenciar la industria nacional, lo que hizo fue traerse a maestros de Venecia y estos maestros, pues chantajeados, pues con prestigio, con dinero, con todo lo que se iba ocurriendo, y para fabricar esos espejos dentro de Francia. Está ya el primer caso de espionaje industrial. A partir de aquí, como los casos han sido bastante sonados y conocidos, pero para que veamos que es algo que existe desde hace casi 300 años. Y el embajador francés es quien recibe el encargo, un tal Pierre de Bonsy, de convencer a los maestros para trasladarse a Francia. Claro, Venecia pues no se queda muy contento cuando este Consejo de los Diez se da cuenta de que han huido para allá y empieza a amenazar a las familias que se han quedado para conseguir que estos maestros vuelvan y no suelten todos esos secretos. No solo amenazan a las familias, sino que alegan al sentimiento patrio de mira, estás traicionando a Venecia y te los está dando otro
país. Que tenían la exclusiva de los espejos.
Efectivamente, tenían el conocimiento de cómo fabricarlos y eran los más vendidos. Y como no tuvieron éxito, pues radicalizaron sus invitaciones de vuelta, asesinando, envenenando al maestro fugado más famoso, que era Antonio de la Ribetta. Como cuando se dio el anuncio de la muerte de este Antonio de la Ribetta, pues no se trató como un asesinato, sino que se trató como una muerte, más o menos accidental, pues mataron a otro. Entonces,
por si no se habían
dado cuenta y quedaba alguna duda, mataron a otro más, y al morir este segundo, en medio de una gran agonía, además, que fue muy sonado, pues el resto de los maestros volvieron a Venecia con las orejas gachas pidiendo perdón. Colbert llegó a un acuerdo con Venecia, pero bueno, el acuerdo se lo acabó saltando y acabó volviendo a crear espejos nacionales, que es con lo que se decoró este Salón de los Espejos, que era, por tanto, una ostentación al lujo, al poder y al dineral que tenía este Luis XIV.
Yo creo que solo un rey tan repollo como Luis XIV podría liar una tan gorda por mirarse en un espejo. ¿Tan difícil era hacerlos?
Pues sí, Nieves, era bastante complicado. El hombre sabe hacer espejos desde época muy antigua, pero los espejos que hacía no eran de muy buena calidad. En Egipto, en Grecia, en Roma, que conservamos multitud de espejos que están en los museos, era simplemente un metal muy, muy, muy pulido, en el que, como te puedes imaginar, si tú pones una placa de bronce y la, por mucho que la pulas, tú te miras y te medio...
medio distorsionada.
Efectivamente, te medio ves, te medio
bueno
intuyes,
verse un poquito
a veces ayuda... Sí. A veces sí, a lo mejor nos querríamos más si no viéramos como estos espejos grandes que te ven todos los poros, pues esto era todo lo contrario. En el siglo XIII es cuando se descubre, tú fíjate la de tiempo que tiene que pasar, se descubre que el vidrio sobre una lámina metálica produce una imagen mucho más nítida que ese bronce, por ejemplo, pulido. Aún así, pues todavía hay que perfeccionar mucho la técnica, se pueden hacer en tamaños muy pequeños porque son muy frágiles y la imagen se sigue viendo distorsionada. Es mejor que estos bronces pulidos, pero sigue estando distorsionada. Y en el Renacimiento es cuando se va a avanzar en esta técnica. Se consigue hacerlos más grandes y, sobre todo, se consiguen imágenes nítidas y no deformadas. Claro, producir estos espejos con todo este secretismo, eran grandes maestros y era absolutamente carísimo. Entonces se van a convertir en un símbolo de estatus social. Es decir, solo las familias con más dinero podían permitirse tener los espejos. Y Luis XIV, que era el que más dinero tenía y el más poderoso de todos, por eso podía permitirse 357 espejos de cuerpo entero. Los espejos que puso entonces Luis XIV en Versalles, en este salón, se convirtió en un auténtico espectáculo. Tú imagínate personalidades no acostumbradas a verse nunca ni a mirarse en un espejo, o como mucho, uno pequeñito y un poco distorsionado, de repente entras allí y te ves de cuerpo entero, que no te has visto en la vida, y con esa perfección. Y encima vas andando y te sigues viendo. Imagínate lo que debían pensar todas esas cortes que acudían a ver a Luis XIV cuando se encontraban con aquello, claro, alucinaban.
O sea, lo más de lo más.
Alucinaba, ¿no? Efectivamente. Pero sobre todo es que además Luis XIV era de naturaleza coqueta. Le gustaba el poder y le gustaba él mismo. Y en
se
la época,
gustaba a sí mismo,
sí,
él
sí,
mucho.
Era lo que más se quería, sí, sí. Él, bueno, el duque de San Simón diría que no hay nada que le guste más que los halagos o la adulación. Y tú imagínate qué más halago que el verse en estos espejos, que los recorría todos los días. O sea, todos los días cruzaba por allí. Ese es el salón de 357 espejos, pero bueno, hay algunas pinturas curiosas que nos reflejan cómo era de Repollito Luis XIV. Hay una de un tal Nocret de la familia de Luis XIV, que aparece la familia, que aparece toda su familia, y él aparece en una imagen bastante curiosa para un rey, y es medio sentado, en una pose como muy cómoda, con el torso desnudo, cubriéndole con un manto dorado sus partes más bajas, y con ese pelucón que le caracterizaba.
Que le gustaba a él una peluca.
Le gustaba una peluca y le gustaba a él lo de vestirse de romano, ¿sí? Que era como aparece en esta pintura, con toda la familia, pues con atributos de dioses griegos y romanos. Uno lleva un tridente, otro lleva un palo. Lo que quiere ofrecer siempre Luis XIV como imagen es de una familia poderosa, una familia que es rica, que tiene poder, sobre todo para simbolizar todo este reinado que duró tantos años.
Cualquier tiempo pasado fue anterior, con Nieves con Costrina.
Luis XIV fue un esclavo de la moda, una fashion victim. No le cabía un dorado más en el cuerpo. Si a eso añadimos lacitos, plumas y encajes, su imagen era absolutamente mareante. Pero el Rey Sol usaba dos complementos que, además de adornar su real persona, tenían una utilidad concreta: la peluca y los zapatos. Y es que Luis XIV era bajito para lo que a él le hubiera gustado ser. Medía 1,63, y aunque bien es cierto que no hay que confundir altura con grandeza, a los líderes no les gusta ser bajitos. Napoleón, Sarkozy, Luis XIV... Menos mal que Charles de Gaulle mejoró la media dirigente francesa. El Rey Sol usaba pelucas enormes que le hacían ganar 10 centímetros por arriba, y zapatos de tacón con los que ganaba otros 8 o 10 por abajo. Así, el rey se ponía en 1,80 más o menos, que quieras que no, hombre, pues ya parecía otra cosa. El modelo de zapatos de Luis XIV era exclusivo. Tenían casi todos un lazo, el tacón y la suela de color rojo pasión. Si alguien que no fuera el rey solo su delfín se atrevía a llevar suelas o tacones rojos, se arriesgaba a la pena de muerte. Y resulta que ahora, en pleno siglo XXI, hay un diseñador de moda francés, el famoso Christian Louboutin, que lleva años de cruzada denunciando a diestro y siniestro a sus colegas porque pretende que las suelas de color rojo sean exclusivas de su marca. Está tan encabritado que ha llegado hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para impedir que otros diseñadores tiñan las suelas de rojo. Pero criatura, si Luis XIV ya usaba las suelas rojas en exclusiva hace 3 siglos y pico.
Tour Historia, un viaje al pasado.
Y Ya estoy otra vez por aquí con Costrina.
Habla Jesús.
Vámonos ahora a hacer turismo con el Turhistoria. ¿Y sabes dónde vamos a ir?
¿Dónde?
Pues vamos a quedarnos en la granja de San Ildefonso.
Ildefonso. Magnífico lugar ese, el que supo escoger Felipe V para comenzar el descanso de los Borbones en España. Que no era tonto Felipe V, ¿no? Dijo, a mí se me curan aquí mis melancolías y mis tonterías echando leches. Vamos, creo que le compró todos los terrenos, monasterio incluido además, a los monjes jerónimos para hacerse su palacio con sus jardines y sus fuentes.
Pues efectivamente, palacio que sabes que fue hasta sede de la corte. Sí, sí. Y esto supuso una construcción de numerosos inmuebles colindantes para albergar a todo el séquito real, desde los ministros, los chambelanes y demás profesionales y menos profesionales que pululaban cerca del poder. Por cierto, que allí debería de haber también lo suyo de corruptela.
¿A mí te crees que esto es nuevo?
Claro, donde hay urbanismo. Nos va a contar algunas de estas curiosidades de la granja Héctor Monterrubio. Es el alma mater de una librería que se llama Ícaro, que hay en la granja de San Ildefonso y que funciona magníficamente. Él se conoce el lugar y su historia como la palma de su mano. Por ejemplo, además del palacio y los famosos jardines y sus fuentes, la granja es un pueblo en el que se comen, entre otras cosas, los mejores judiones. Pero ¿cómo es ese pueblo?
Alrededor de este complejo comenzaría a surgir un nuevo pueblo. Un pueblo constituido en su parte alta por aquellas familias vinculadas, como trabajadores o no, a la corte. En la parte baja del pueblo surgiría una nueva población vinculada a trabajadores que construyeron el palacio y los jardines. Actualmente es posible diferenciar esos espacios por las grandes diferencias arquitectónicas que se encuentran en la parte alta y la parte baja de la granja de San Ildefonso.
Bueno, ya con eso ya estamos situados. Yo te cuento otra. Por cierto, ¿sabes que Isabel de Farnesio, la mujer de Felipe V, la última, quiso ser enterrada allí, en la colegiata, junto a su marido? Supongo que sí. A ellos es que eso de enterrarse en el Escorial, en un monasterio de los Austrias, les parecía una ordinariez.
Lo sé, y a ti hablar de muertos también. También es importante para la granja este tema de los muertos, porque fue el primer lugar de España en el que se instaló un cementerio público, tal y como entendemos ahora el cementerio. Y nos lo cuenta también Héctor Monterrubio perfectamente.
En 1784, y con la orden de Carlos III, se inició la construcción del nuevo cementerio en un lugar alejado de la población. Se imponía el poder de la razón, de la higiene y de la salud. Esta construcción y este decreto conlleva que la granja de San Ildefonso posea el cementerio extramuros más antiguo en uso de España.
Fíjate, cementerio. Yo creyendo que si hablábamos de la granja nos ibas a llenar el estudio de fuentes, de jardines versallescos y de palacios cursis y rebuscados. Y resulta que hablamos de urbanismo y de sanidad.
Claro, porque este lugar fue muchísimo más importante además que por las fiestas y el ocio. Sobre la granja hay decenas de páginas en la red en las que se te cuentan y te aconsejan sobre su visita. Por eso he preferido centrarme en aspectos menos conocidos. Hemos dado unas pinceladas muy cortas sobre urbanismo y sanidad. Ahora escucha bien a Héctor Monterrubio porque nos va a hablar de deporte.
¿Deporte? ¿Deporte en la granja del siglo XVIII? O sea, caza, pesca, footing, petanca, fútbol.
No, fútbol no, pero algo muy cercano sí. Fíjate, se llamaba el juego de mayo, escucha.
También llegaron nuevos deportes. Deportes que marcaron el trazado del jardín, tal y como hoy lo conocemos. Felipe V era un gran aficionado al juego del mayo. Un juego consistente, a grandes rasgos, en desplazar una pequeña pelota por un estrecho camino hasta un arco que tenía la función de portería.
No me digas que no podría ser un antecedente esto del fútbol.
También aquí, por aquí sí. Por aquí
claro,
sí.
Claro, hay una portería. Y una pelota. No estaba Messi. Bueno, y sí, también cazaban. A ver si no, ¿a qué iban a dedicar el tiempo libre?
Pues no lo sé, pero eres tan curioso como José Luis Perales.
Cualquier tiempo pasado fue anterior. Nieves con Costrina, Cadena Ser. Esto era un gato con los pies de trapo y la cabeza al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez?
Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Cuéntame.
¿Han estado en Versalles? Bueno, pues ya habrán visto lo que es aquello. Un impresionante escenario perfectamente montado para que uno viviera cuerpo de rey y 3.000 a su alrededor le bailaran el agua. ¿Pero qué era Versalles antes de ser Versalles? ¿De quién fue la idea? ¿Por qué se montó allí semejante tinglado? Versalles era una aldea a 20 kilómetros de París, de unos 500 habitantes. Luis XIII, el papá de Luis XIV, el supuesto papá de Luis XIV, se construyó allí un pabellón de caza en el que quedarse a dormir cuando ya se hacía muy tarde para volver a París. Luis XIV heredó el chalecito, pero no le prestó mayor atención.
Once there was this kid who got into an accident and couldn't come to school, but when he finally came back.
Un día de agosto de 1661, el rey Sol, que andaba en los 23 años, fue invitado a una fiesta en el castillo de su principal ministro, Nicolás Fouquet. Era Fouquet, superintendente de finanzas, que vendría a ser ahora pues, como ministro de Economía y Hacienda. Fouquet tenía un impresionante castillo, con unos jardines, con una fuente, con unos salones. Bueno, allí había montado un banquete para 1.000 personas organizado por el mejor chef de París, había montado también fuegos artificiales, baile, bueno, una juerga en toda regla. Y claro, el rey se mosqueó a ver qué era eso de que un funcionario a sus órdenes viviera más ostentosamente que el propio rey. Tanto espejo, tanto mármol, tanto cristal, ¿pero qué era eso? ¿De dónde sacaba el superintendente de finanzas tanta pasta para semejante derroche? Hombre, es para mosquearse.
I would say I'm sorry if I thought that it would change your mind.
Luis XIV ordenó encarcelar a su ministro, no solo por lo de la fiesta, sino porque la acusación por malversación ya flotaba en el ambiente y hacía tiempo que se sospechaba de que estaba metiendo mano en la caja. Pero la fiesta precipitó la decisión porque el rey se la tomó como una afrenta. Luis XIV decidió que ya nunca más un mindundi le restregaría por las narices ni un castillo, ni unos jardines, ni mucho menos un fiestón. Y empezó a pensar en tener su propio palacio de recreo. Un lugar lo bastante alejado para que no le incordiaran los parisinos, pero lo suficientemente cerca para controlar la ciudad. Y Versalles, aquella aldeita donde papá tenía su pabellón de caza, podía ser un buen sitio.
I would break down at your feet and beg forgiveness and plead with you. I know it's too late and now there's nothing left.
Todos nos hemos metido en obras alguna vez y ya sabemos que lo peor son los pollaques, ¿eh? Pues ya que vamos a ampliar el pabellón de caza, pues bueno, pues hacemos un jardincito alrededor. Y pues ya que hacemos el jardín, pues ponemos un estanque con Apolo emergiendo de las aguas. Cualquiera tiene un jardín con Apolo emergiendo de las aguas. Y allí me pones un patio de mármol y más allá un salón con espejos. Y así, tacita a tacita, creció Versalles hasta albergar toda la maquinaria del Estado. Porque como el rey no salía de palacio, la corte tuvo que trasladarse hasta allí. Y cuanta más gente iba, más ampliaciones había que hacer. Y así Versalles acabó convertida en la ciudad símbolo del poder más absoluto y en donde el rey Sol lucía con todo su esplendor. En cuanto Luis XIV tuvo los primeros salones listos, lo primero que hizo fue organizar grandes fiestas que hicieran olvidar las que montaba Fouquet. Quedé claro, pues, que Versalles nació porque Luis XIV era un gran pedazo de envidioso.
Han escuchado Cualquier tiempo pasado fue anterior. Un programa de Nieves con Costrina. Cadena SER.
Pueden volver a escuchar este programa en nuestra aplicación móvil y en la web cadenaser.com.
one, checking my feet.